dar una vida humana que va a nacer. Como ha dicho el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, podría blindarse el derecho a la vida y el apoyo a la mujer en la promoción de la maternidad, más aún estando como estamos en pleno invierno demográfico. Pero el gobierno prefiere blindarse proponiendo un cambio constitucional en favor de la muerte, aunque para ello tenga que hacer pasar mal por bien y utilizar a las mujeres como coartada ideológica.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Una mañana más en buena compañía. Jorge Bustos, ¿qué nos traes?
Buenos días, Carlos. Es un buen día para decir buenos días. Porque ayer el comandante en jefe del ejército más poderoso de la historia había anunciado la destrucción de una civilización entera. Pero hasta ahora, a las 6:01, podemos constatar que el planeta sigue existiendo. De hecho, hay un acuerdo para un alto el fuego en Irán. Enseguida te cuento los detalles, pero antes vamos con el tiempo. Hoy bajan las temperaturas y se mantienen las lluvias en la parte oeste de la península. Hay aviso amarillo por tormentas en Castilla y León y Castilla-La Mancha. Una civilización entera morirá esta noche para nunca más volver. No quiero que eso ocurra, pero probablemente pasará. Lo descubriremos esta noche, uno de los momentos más importantes en la larga y compleja historia del mundo. Dios bendiga al gran pueblo de Irán. Acabo de leerte un fragmento del mensaje que ayer por la tarde publicó Donald Trump en su red social. Y la clave de ese mensaje, ahora nos damos cuenta, estaba en el adverbio, probablemente. Porque el plazo de su ultimátum ha expirado hace exactamente 4 horas y la noticia es que se ha firmado una tregua de 2 semanas. ...90 minutos antes de que venciera el plazo del ultimátum, Donald Trump daba un nuevo giro y anunciaba otras 2 semanas de tregua. ¿Qué ha pasado? Pues que con la mediación de Pakistán, Irán ha presentado una propuesta in extremis de 10 puntos para llegar a un acuerdo y Trump la ha considerado una buena base para empezar a negociar. El plan de Teherán contempla la apertura del estrecho de Hormuz, pero bajo control del ejército iraní, que mantendría una especie de peaje compartido con Omán. Claro, desbloquear el estrecho era la exigencia número 1 de Donald Trump, por las repercusiones económicas que tiene mantenerlo cerrado. Y básicamente por esa razón de carácter económico es por lo que habría accedido el presidente de Estados Unidos a este alto el fuego para continuar negociando. A lo que resulta más difícil de creer es que Estados Unidos vaya a ceder al resto de peticiones iraníes, que contemplan, por ejemplo, retirar las tropas estadounidenses de la zona o levantar todas las sanciones a Irán. ¿Qué es lo que parece? Pues que a base de escalar sus amenazas, Trump se había metido en un callejón sin otra salida que el genocidio. Pero como seguramente no está tan loco como finge estar, al final ha encontrado una escapatoria a su propia retórica cuando Irán ha propuesto desbloquear el estrecho. Así que ahora van a negociar sobre esa base. Ahora, lo que pase dentro de 15 días ya es una incógnita. Sí sabemos lo que está ocurriendo ya. Y es que el precio del petróleo ha comenzado a caer con fuerza, un 20% de media esta madrugada. Lo cual es bueno para todos, aunque las gasolineras ya te aviso de que no lo vas a notar inmediatamente. Eso sí, Israel se ha desmarcado en parte y excluye del alto el fuego sus operaciones en el Líbano. Netanyahu no cede, quiere continuar su plan, que es crear zonas de seguridad más allá de sus fronteras mediante el uso de la fuerza bruta. Esta, y no otra, fue siempre la causa real de este conflicto al que Netanyahu logró arrastrar a Estados Unidos. Claro, al lado de un posible apocalipsis en Oriente Próximo parece poca cosa el juicio a la mano derecha del todavía presidente del gobierno por los delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, uso de información privilegiada y malversación de caudales públicos. Ayer fue la primera sesión del juicio y nos dejó algunos momentos delirantes, Entre la picaresca, el sainete y la comedia de enredo. pena que esté muerto Luis García Berlanga. Bueno, para empezar, en el banquillo han tenido que colocar a un vigilante de seguridad entre Ábalos y Aldama, en plan casco azul de la ONU, para separarlos, para que no terminen agarrándose de la pechera a mitad de la vista, ¿eh? Porque entre ambos, que tan bien lo pasaron, que tantos negocios hicieron juntos en los días de Beni Rosas, ¿verdad? Pues hoy se respira la misma tensión que existe entre el capo, que aún mantiene la omertá hacia la organización de la que fue secretario, y el arrepentido, que canta, porque en realidad nunca fue militante de la Rosa Nostra. El caso es que ese policía, que está entre Aldama y Ábalos, es un espectador privilegiado de escenas de verdadera comedia, ¿eh? Serían para echarse muchas risas si no estuviéramos hablando de lo que esta banda hacía con nuestro dinero. Por ejemplo, ese momento berlanguiano en el que el tribunal le pregunta a Jessica si ejercía la prostitución. Y ella responde muy seria que es dentista colegiada. Como si no se pudiera ser una cosa después de haber sido la otra, digo yo. De hecho, ella misma admitió, tras una repregunta, que había sido azafata de imagen, que es la madre de todos los eufemismos prostibularios. O el momento del gato, este fue muy bueno. La entrañable mascota de la pareja.
Entonces, ¿cómo están las cosas en Madrid como para poder conseguir un piso? Y además, por él también adopté un gato y evidentemente pues ya es difícil encontrar piso, imagínate, con un animal. Entonces él me dijo en todo momento que no me preocupara porque mientras yo estuviese estudiando la carrera me podía seguir quedando en la casa.
Vamos a ver. Oye, José era bastante bueno con las soluciones habitacionales, ¿eh? Las cosas hay que reconocerlas. Y si era tan bueno con eso, ¿por qué Pedro le puso al frente del Ministerio de Transportes y no de Vivienda? Bueno, en realidad podría haberse encargado de cualquier cartera, porque no solo proporciona soluciones inmobiliarias, también veterinarias y educativas. El galán de Torrent le pagó a Jessy las intervenciones veterinarias del gato y los estudios. Un derroche de galantería pagado con nuestro dinero, claro. Claro, como la pasta no era suya, sino nuestra, Ábalos siguió costeando los gastos de Jessica incluso después de que acabara su relación. Que acabó, según declaró ayer Jessy, porque ella veía que todo un ministro no se iba a divorciar fácilmente. Esto es material de Galdós, casi, ¿eh? Como si el matrimonio hubiera sido un obstáculo insalvable para su relación. Si viajaron por medio mundo haciéndose fotos. Hombre, no es lo que llamaríamos un affair muy clandestino. Y luego está lo de Joseba, que no es el de Carglass, sino el hermano de Coldo, que no se dedicaba a arreglar lunas de coche. Este hacía recados directamente en la sede del PSOE, en la calle Ferraz.
¿Ha ido usted alguna vez a la sede del Partido Socialista en la calle Ferraz a recoger algún dinero, algún sobre con dinero en metálico para su hermano o para Patricia o para alguien de su entorno?
Sí, yo subía, ellos me decían dónde tenía que subir, no me acuerdo de la planta. Subo, ella me dice, toma, aquí tienes el dinero. Yo cojo el sobre con el dinero.
Pues ojo con esta declaración, ¿eh? Que tiene bastante más trascendencia penal que la historia del gatito. En concreto apunta a financiación ilegal del PSOE, pero bueno, eso ya se verá. Y esta ha sido solo la primera de las 13 jornadas del juicio por el caso Mascarillas que están previstas en el Supremo de aquí a finales de abril. La programación da para poner un puesto de palomitas en la Plaza de la Villa de París. Te recuerdo que has escuchado a testigos, ¿eh? Y los testigos tienen la obligación de decir la verdad so pena de delito de falso testimonio. Lo que yo me pregunto ahora es qué habría pasado si Víctor de Aldama no hubiera cantado. ¿Nos habríamos enterado alguna vez de todo esto? ¿Cuántos delitos permanecen impunes porque no hay nadie lo suficientemente interesado en tirar de la manta como hizo Aldama? Por supuesto que Aldama no es el Lyonés, lo hace por su propio interés, claro. Por eso se enfrenta solo a una petición de 7 años de cárcel por parte de la Fiscalía Anticorrupción, que pide en cambio 24 años para Ábalos y 19 para su asesor. Y Coldo ya ha dicho, ojo, que piensa aportar pruebas que aún no ha enseñado y que pueden hacer caer un gobierno y no sé cuántas cosas más. Veremos si es cierto. El propio Ábalos está aún a tiempo de dar un giro a su estrategia de defensa y buscar al final el pacto con la Fiscalía contando lo mucho que sabe y que aún calla de este gobierno. Este gobierno que lidera el conductor del peyot, ese que enciende incienso quizá para no oler la porquería que le rodea. Y para terminar de desviar la atención, o intentarlo, se saca de la manga Pedro una reforma fantasma para meter el aborto en la Constitución, que no va a salir, porque necesita 3/5 de la Cámara y el PP ya ha dicho que no, que ni de broma. Pero eso es lo que busca Pedro, atizar la división, usando ahora el aborto, va agotando todos los comodines. Y eso en un país con 100.000 abortos al año y con una crisis demográfica que obliga a traer a 400.000 inmigrantes anuales. Un país que lo que necesitaría más bien sería blindar el derecho a la maternidad, con más ayudas. Pero para Pedro, el muro es la única prioridad. Y vamos a ver qué sorpresas nos deja hoy la segunda jornada del juicio en el Supremo. Hoy el plato fuerte vuelve a ser una de las amantes del galán de Torrent, de José Luis, la ex Miss Asturias Claudia Montes, que habría sido contratada también de forma irregular en una empresa pública, en este caso Logirail, gracias a la influencia directa de este Romeo. Bueno, mejor dicho, gracias a los impuestos que teóricamente pagamos todos para sostener la sanidad y la educación. Teóricamente, o eso nos dicen. Y hablando de impuestos, amigo contribuyente, hoy es 8 de abril. Eso significa que ha llegado el gran día. Desde hoy ya puedes presentar la declaración de la renta por internet, Accedes a la web de la agencia tributaria y consultas tu borrador. Y ojo, no deberías darle a aceptar así como así, Primero porque se te puede haber olvidado declarar algún ingreso y luego llega la sanción, que eso es implacable. Lo que mejor funciona en España, ya sabes, que es la agencia tributaria. Pero también porque quizás se te hayan escapado bonificaciones que te corresponden. Dicen en algunos estudios que hasta un tercio de los contribuyentes termina pagando de más por no fijarse bien. Hombre, esto es lo que nos faltaba ya. Que termináramos pagando más amantes con piso, curro y gato de las que ya pagamos.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Y están pasando más cosas que contamos ya con la ayuda de Pilar Cisneros.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días a todos. Eran muchas las voces que le pedían a Donald Trump que no cumpliera sus amenazas. Desde el Vaticano, el Papa León XIV también criticó la actitud del presidente estadounidense.
Como todos sabemos, también se ha producido esta amenaza contra todo el pueblo de Irán, y esto es realmente inaceptable. Sin duda, aquí hay cuestiones de derecho internacional, pero sobre todo es una cuestión moral por el bien de toda una población.
Bene del popolo completo entero.
Cabe recordar que Trump había llegado a anunciar la destrucción total de Irán. Toda una civilización morirá esta noche, llegó a escribir.
La líder opositora venezolana, María Corina Machado, estará en España la semana que viene.
Queridos venezolanos, aquí estoy con nuestro presidente Edmundo González.
Voy a poder abrazarte de nuevo, Edmundo, y a tantos venezolanos.
Sí, señor. El próximo 18 a las 18 para recibir a María Corina Machado en su visita a Madrid.
En este vídeo, Corina Machado y Edmundo González Urrutia llaman a todos los venezolanos residentes en España a concentrarse en Madrid. Te recuerdo que Edmundo está en nuestro país exiliado desde septiembre de 2024, después de ganar las elecciones en Venezuela.
Y aquí en España, libertad con medidas cautelares para un hombre acusado de agredir sexualmente a una niña. La víctima tiene 6 años y es la hija de unos amigos de este presunto agresor.
Los padres habían dejado a la menor y a su hermano de 4 años bajo su supervisión debido a una urgencia, y cuando volvieron a casa vieron cómo el acusado se estaba subiendo los pantalones y a su hija de 6 años desnuda. Y en el partidazo de COPE, el Real Madrid sale vivo y se la jugará en Múnich. Dani Asenjo, buenos días.
Buenos días, Jorge. Ejercicio de supervivencia el que hizo anoche el conjunto blanco en la ida de los cuartos de final de la Champions. La eliminatoria se puso en contra con el 0-2 del Bayern, nada más arrancar la segunda parte, y cuando parecía que todo podía ir a peor, Mbappé anotó un gol que le da opciones de remontar en Alemania. De hecho, el Madrid pudo empatar, pero se encontró con el portero Neuer. La otra mala noticia, Tchouaméni, el francés, no jugará en el Allianz por acumulación de tarjetas. La vuelta el próximo miércoles. La otra eliminatoria disputada ayer, el Arsenal ganó 0-1 1 en Lisboa al Sporting de Portugal. Y hoy tenemos duelo español a las 9 de la noche en el Camp Nou, y tras enfrentarse en las semifinales de Copa, Barça y Atlético de Madrid se ven las caras en Europa. En el conjunto azulgrana son baja Rafinha, De Jong y Bernal. En el cuadro rojo y blanco no estará el portero Jan Oblak. Hoy también a las 9 se disputa el PSG-Liverpool. En la Europa League, a las 7 menos cuarto, el Betis juega la ida de los cuartos de final en Portugal ante el Sporting de Braga, y la FIFA ha abierto expediente a la Federación Española tras los cánticos racistas en el encuentro contra Egipto la pasada semana en Cornellá.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Este miércoles, el mejor fútbol del mundo en COPE. Ya están aquí los cuartos de la Champions. Desde las 8:15 de la tarde, Barcelona, Atlético de Madrid.
Ojo al Barça, Ole.
Ojo al Barça que llega.
En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y después, todo lo que pase en el campo, lo hablamos en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Gran noche de radio por delante.
6 y 15, 5 y 15 en Canarias. Faltaba una hora y media, 90 minutos, para que expirase el ultimátum de Donald Trump a Irán, cuando el presidente norteamericano, a través de su red social, soltaba la noticia. Un acuerdo para un alto el fuego de 2 semanas. A ese acuerdo también se suma Israel, excluyendo sus operaciones en el Líbano. Y ese acuerdo está supeditado a la apertura inmediata del Estrecho de Hormuz. Una tregua anunciada por Pakistán, cuyo gobierno ha ejercido de mediador, de intermediario entre ambas partes en estos últimos días, y que tiene como base el famoso documento de 10 puntos que Trump consideró hace unas horas como más bien insuficiente, pero también como un buen punto de partida para empezar a negociar una paz más duradera o definitiva a partir de este viernes. El régimen de los ayatolás ha anunciado la apertura de este estrecho, bajo vigilancia, eso sí, de su ejército, del ejército iraní. Un alto el fuego temporal que deja algunas dudas, porque seguramente tiene muchísima letra pequeña que todavía no conocemos. Así que lo mejor que podemos hacer hasta ahora es irnos hasta Washington para que nuestro corresponsal David Alandete nos despeje algunas de esas dudas. David, buenos días, buenas noches para ti.
¿Qué tal? Muy buenos días.
David, ¿qué más detalles podemos contar hasta ahora de esta tregua de 2 semanas, de este respiro?
Bueno, el presidente Trump ha anunciado 90 minutos antes de que venciera el plazo que él mismo había dado para arrasar completamente a Irán, que había un acuerdo. Pero claro, es un acuerdo bastante tenue. Se instan las dos partes a seguir negociando y, mientras tanto, se reabre el Estrecho de Hormuz, cosa que para Trump es necesaria para controlar algo el precio del petróleo y de la gasolina, y a la vez se evita ese ataque brutal, ese arrasar completamente con la civilización iraní, que es algo que parece exagerado, pero es con lo que Trump había amenazado por la mañana de este martes. Así que esos ataques que iban a empezar esta pasada noche en Irán contra centrales eléctricas y puentes no se han dado, no se van a dar, mientras las dos partes vuelven en realidad a la casilla de salida, que es a tratar de negociar. ¿Negociar para qué? Bueno, no se sabe, porque Trump en realidad no ha marcado más objetivo de momento que la reapertura del Estrecho de Hormuz y una rendición total de los iraníes, que no se materializa.
Esto es lo principal y lo que sabemos ahora mismo de esa tregua. Pero claro, mucha gente se pregunta, ¿y ahora qué? ¿En qué se materializa todo esto, David?
Ahora lo que empieza es una negociación mediada por Pakistán. Esto también es realmente una novedad. El papel de Pakistán como mediador entre Teherán y Washington. Las negociaciones van a empezar este viernes en Islamabad. Trump se lo ha entregado todo. Le ha entregado la mediación a su yerno, Jared Kushner, y al enviado especial Steve Witkoff. Y ellos van a hablar con los iraníes con el objetivo de ver cuál es un resultado aceptable para la Casa Blanca. Porque vayamos a la secuencia de hechos. Trump inicia el ataque el 28 de febrero. Irán resiste, es verdad que se mata al ayatolá, que Israel participa en esos ataques, que se decapita el régimen, pero bueno, ahora hay un nuevo líder supremo, el Estrecho de Hormuz ha sido cerrado, el precio del petróleo ha aumentado, y a pesar de que Trump ha dicho en numerosas ocasiones que Irán ya no tiene defensas aéreas, el viernes pasado derribó a un F-15. Entonces, realmente ahora Trump deberá decidir cuál es la vía de escape realista que tiene. ¿Y cómo vende el final de esta guerra? Porque ahora se trata de eso. Tiene mucha presión interna aquí en Estados Unidos y las bases trumpistas ya se están hartando, ya están diciendo que es hora de acabar esta guerra que se adentra ya en su sexta semana.
Pues estaremos muy pendientes de cualquier novedad acerca de esta tregua, porque conociendo a Donald Trump es posible que haya cambios en cualquier momento. Gracias por todo, David.
Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Bueno, pues de momento se ha conseguido parar la guerra durante dos semanas y que el estrecho de Hormuz se vuelva a abrir. Y los mercados, claro, han recibido el anuncio pues muy bien. Las bolsas asiáticas están en verde a esta hora. El precio del petróleo baja un 16% el barril de Texas, mientras que los mercados a futuro sitúan ahora mismo el precio del barril de Brent, el de referencia en Europa, en los 95 dólares. Hacía tiempo que no bajaba de los 100. Algo que se va a notar en una bajada del precio de los combustibles, seguramente hoy no, mañana tampoco, pero sí en los próximos días ya lo vas a notar, ¿eh? Un alivio para nuestros bolsillos justo cuando comienza el momento del año en el que peor lo pasamos. ¿Por qué? Porque hoy arranca la campaña de la declaración de la renta. 24 millones de españoles van a tener que rendir cuentas estas próximas semanas a Hacienda en una campaña más corta de lo habitual. Pues ha tenido que retrasar el arranque para que no coincidiese con la Semana Santa, ¿verdad? Qué malaje sería eso. Algunos de los más rápidos ya han confirmado esta noche el borrador por internet. De momento es la única manera a esta hora de presentar la declaración. Es una campaña que llega además con cifras récord de recaudación por parte del Estado. Más de 325.300 millones el pasado año. Y llega también, Pilar, con algunas novedades.
Sí, por ejemplo, Jorge, para las víctimas de la Dana y de los incendios forestales del pasado verano, para los desempleados, los autónomos o los que cobren el salario mínimo, o para los que se hayan comprado un coche eléctrico o hayan realizado obras para mejorar la eficiencia energética en casa. Son novedades que hay que tener en cuenta para intentar, pues, no perder dinero. Marta Ruiz.
Primer día para presentar la renta por internet. Los contribuyentes ya podemos consultar nuestro borrador a través de la agencia tributaria.
La verdad es que lo acepto y ya.
Sí, me lo miro, ¿eh?
Antes sí que aceptaba lo que me decían y listo, pero ahora me lo hace un gestor.
Y es que no hay que darle al botón de aceptar sin más, hay que revisar. Aitor Fernández, experto fiscal de Taxdown.
Es verdad que es una información que generalmente está muy completa, pero oye, no nos cuesta nada siempre revisar para no perder dinero por un lado o para evitar ser sancionado por otros si nos estamos dejando cosas sin incluir.
Hasta un tercio de los contribuyentes termina pagando más por no incluir las deducciones autonómicas. Este año hay deducciones para los perceptores del salario mínimo y de ayudas por Dana e incendios. Se mantienen incentivos para la inversión en sostenibilidad y se eleva la tributación para rentas de ahorro por encima de los 300.000 euros. La declaración es obligatoria para autónomos y rentas por encima de los 22.000 euros con un pagador y perceptores del ingreso mínimo. Vital.
Y en cuanto al calendario de esta campaña de la renta, el 29 de abril comienza el plazo para solicitar cita previa y poder presentar esa declaración telefónicamente desde el 6 de mayo o de manera presencial a partir del 1 de junio. Y el último día para cumplir con Hacienda será el 30 de junio.
La segunda sesión del juicio del caso Mascarillas va a ahondar en las contrataciones de las amigas particulares, vamos a decir, de José Luis Ábalos en empresas públicas relacionadas con el Ministerio de Transportes, cuando era el titular de esa cartera, la que tiene más presupuesto de todo el gobierno. Escuchamos ayer a Jessica confesando de nuevo que no iba a trabajar, aunque cobraba puntualmente a finales de cada mes. Hoy es el turno para 11 nuevos testigos, entre ellos está Claudia Montes, Miss Asturias 2017, que también estuvo enchufada en una filial de Renfe, y varios altos cargos del Ministerio. Y mientras tanto, el gobierno y el PSOE, ¿qué hacen? Pues como si oyeran llover, ¿eh? Aseguran que comparten la indignación ciudadana por todo lo relacionado con el que fuera su jefe, con Ábalos, y por todo lo relacionado con el caso Kitchen, que también se juzga estos días. Elma Saiz es la portavoz del Ejecutivo.
Y yo empatizo con el ciudadano que ve dos casos importantes. Quiero recordar también el caso más importante de corrupción del Partido Popular que se está juzgando, que es la Kitchen, y evidentemente compartiendo que la corrupción nos hace daño a todos como sociedad.
Lo que pasa es que una ya fue depurada y otra todavía tiene a su presidente en el gobierno. Queda clara la estrategia, ¿no? En Moncloa y en Ferraz. El relato es salir a empatar, ¿eh? A igualar la gravedad de ambos casos, como si los dos fueran actuales, además. Pero también de sus consecuencias, ¿eh? Y ahí están las diferencias. El PP pagó su corrupción con el precio más alto, que es perder el poder. ¿Qué ha pasado con Pedro Sánchez por todos los casos de corrupción que le rodean? ¿Por toda la gente que él mismo convirtió en su mano derecha? Pues nada, ya sabemos que lo de asumir responsabilidades políticas no es lo suyo. De hecho, Sáiz deja caer que aunque haya condena a Ábalos, nadie va a asumir ninguna responsabilidad.
Las relaciones personales se basan en la confianza. Si la confianza se rompe, es cuando hay que actuar. El PSOE lo hizo. Nadie puede prever comportamientos de todas las personas que nos rodean.
Y contamos, Jorge, que el Consejo de Ministros dio ayer luz verde a reformar el artículo 43 de la Constitución para que el aborto quede reflejado como un supuesto derecho. Esta es la vía corta, la vía exprés, en la que no es necesario disolver las Cortes y convocar elecciones. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, explica que dan este paso porque a su juicio está en riesgo la libertad de las mujeres.
No está en riesgo la libertad de las mujeres, pero sí está en riesgo su ejercicio, el ejercicio real y efectivo en todo el territorio nacional.
La Conferencia Episcopal Española se ha pronunciado después de este anuncio del Consejo de Ministros. Su presidente, Monseñor Luis Argüello, ha asegurado que el blindaje del aborto en la Constitución es una coartada ideológica y un cambio en favor de la muerte. Recordemos que para sacar adelante esta reforma el Gobierno necesita una mayoría de 3/5 partes, tanto en el Congreso como en el Senado. Como decías, Jorge, no tiene esos apoyos porque el PP ya ha anunciado que votará en contra.
Es una cortina de humo y algo peor, una maniobra para dividir a la sociedad una vez más, usando encima el aborto. A las 6:30 seguimos repasando todo lo que está ocurriendo aquí, en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Necesitas un mocha intenso para arrancar? Pues atento, porque este te va a quitar el sueño y no podrás dejar de conducirlo. El nuevo Opel Mokka, diseño rompedor y pura energía para tu día a día. Solo este mes desde 18.900 euros, financiando con Stellantis Finance. Más en opel.es.
Hey tú, en Fundación Telefónica tenemos algo que contarte. A ti, que sabes que el progreso no es cosa de magia. Participa en nuestro programa de becas tecnológicas. 50 plazas para impulsar los perfiles profesionales del futuro. Porque te fuiste para aprender, vuelve para que crezcamos todos. Más información en fundaciontelefónica.com.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
La mejor forma de volver es hacer la compra bien con nuestros precios imbatibles, como el Fresón Origen España tarrina de 1 kilo a 2,29 €. Y nadie le gana un precio imbatible. Válido en Península y Baleares. Y por ser socio del Club Carrefour, acumulas un 10% en tu cheque ahorro al repostar en gasolineras Carrefour. Hasta el 8 de abril.
Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita, y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Marca la casilla 105 en tu declaración de la renta. Gracias a la Iglesia tu ayuda llegará a quien más lo necesita. No pagarás más ni te devolverán menos, y puedes marcarla junto a la de fines sociales. Entra en línea105portantos.es y descubre el impacto que tiene marcar la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.
¿Eres administrador de fincas? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en las comunidades que administras? Grupo Sercon, 900-102-101, gruposercon.com.
María, ¿estás en mute?
Tú que decías que no te veías trabajando desde casa, y mírate ahora, líder en videollamadas. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Ahora, todos los viernes, puedes venir a tu restaurante IKEA de 12 a 4 y disfrutar del 50% de descuento en platos principales solo por ser de IKEA Family. Tú te ahorras la mitad de tu comida y yo la mitad de este anuncio. Y en la otra mitad, aprovecho para saludar a mi madre. Hola, mamá, soy Alex. Estoy locutando un anuncio de IKEA. ¿Estás con la abuela? Un beso, abuela. Infórmate en IKEA.es.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz versión Radio Fórmula. Un arroz
cae varios puestos en nuestra lista.
Un sabroz.
Y nuestro número uno, el hitazo del momento, ¿eh?
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz y hazte un auténtico experto en arroz, porque queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Esto es la madre de los golazos!
El número uno del deporte.
Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Avanza la mañana, ya son las 6:30, las 5:30 en Canarias. Seguimos contando cosas, Jorge Bustos.
Buenos días, Carlos, buenos días a todos y nunca mejor dicho, ¿eh? Porque hoy el mundo respira un poquito más aliviado. ¿Por qué? Porque Irán y Estados Unidos han acordado un alto el fuego de 15 días. Así que el apocalipsis que ayer había prometido Donald Trump tendrá que esperar al menos un par de semanas. El anuncio se celebraba así en los países del Golfo. Pero ¿qué es lo que ha pasado esta madrugada exactamente? Pues vamos a explicar las claves de esta tregua que de momento ha evitado lo que Trump llama el fin de una civilización en Oriente Próximo. Lo que ha ocurrido es que, con la mediación de Pakistán, Irán ha presentado una propuesta de 10 puntos a Estados Unidos. Entre ellos se encuentra el desbloqueo del Estrecho de Hormuz a cambio de que se pague una especie de peaje. Irán propone también otras muchas cosas, algunas inasumibles, pero la apertura del Estrecho, es decir, la razón económica, es la que ha motivado que Trump se abra ahora a negociar, alegando que Estados Unidos e Israel han cumplido ya sus objetivos militares. En realidad no hay un acuerdo definitivo, solo se han dado más tiempo para alcanzarlo. Por eso la tregua es de 15 días. Por cierto, Israel también la acepta, salvo lo referente a sus operaciones en el Líbano, que Netanyahu va a continuar para terminar de liquidar a Hezbollah. Nada más anunciarse, el precio del petróleo ha comenzado a caer con fuerza, en concreto un 20% de media, aunque no lo vamos a notar inmediatamente en las gasolineras, pero sí en los próximos días. Y estos son los hechos, pero vamos con el análisis. Como lo primero que muere en las guerras es la verdad, ahora mismo hay una batalla por el relato y las dos partes se están afanando por vender que han doblado el brazo del adversario para forzarlo a negociar. A la superioridad militar de Estados Unidos e Israel está fuera de duda, pero no ha sido suficiente para derrocar el régimen de los ayatolás. Las dos cosas son ciertas. Y el régimen se ha mantenido a pesar de que sus principales líderes han sido eliminados uno tras otro. Trump presume de haber alcanzado todos sus objetivos militares y probablemente el programa nuclear iraní haya quedado gravemente dañado e incluso eliminado. Pero la realidad es que Irán ha mantenido su capacidad de atacar a los países del Golfo y sobre todo de bloquear el Estrecho de Hormuz. Y eso da aire al relato triunfalista de los ayatolás y desde luego cuestiona los cálculos estratégicos de Estados Unidos y de Israel. Esta inesperada resistencia del régimen iraní iba provocando que Trump fuera entrando en una especie de espiral de amenazas cada vez más estridentes que no llegaban nunca a materializarse. Y claro, su credibilidad menguaba un poco más cada vez que prorrogaba una amenaza. Y al final se ha dado cuenta de que el tiempo corría en contra de Irán, pero también en contra de sí mismo. Se ha visto, digamos, atrapado en su propio ultimátum. La cota verbal más alta la alcanzó ayer, cuando llegó a prometer la destrucción de una civilización entera en una noche. Claro, pocas salidas le deja eso. Básicamente, o el genocidio o el descrédito. Pero a 90 minutos de expirar el plazo, Irán propuso reabrir el Estrecho de Hormuz con una serie de condiciones y Trump rápidamente identificó la válvula de escape que necesitaba. La apertura del Estrecho ha sido la llave para abrir la puerta de la negociación. Lo que hay dentro es una mesa sobre la que Irán ha colocado una serie de peticiones que difícilmente Estados Unidos puede asumir sin dejar ante el mundo la sensación de que ha iniciado una guerra para nada. Queda mucho por negociar, pero desde luego es mejor esta situación que la alternativa de un armagedón civilizatorio. Ambas partes han ganado tiempo, y la humanidad entera con ellas, porque la consecuencia inmediata del anuncio de tregua ha sido la caída del petróleo, aparte de que va a dejar de morir gente durante 15 días, aunque tardaremos un tiempo en notarlo en nuestros bolsillos cuando vayamos a repostar. A quien el precio de la gasolina estos días le da lo mismo, porque no, ya no conduce, es al exministro José Luis Ábalos y a su asesor, Coldo García. Ha comenzado el juicio por el caso Mascarillas, que es la primera de varias tramas de corrupción vinculadas al PSOE de Sánchez que se están investigando. En este caso se investiga una trama para conseguir contratos de compra de mascarillas en lo peor de la pandemia a cambio de mordidas, y sirviéndose de la influencia que tenía el ministro de Transportes en el partido y en el gobierno. Una influencia absoluta. Ahora con Requeijo vamos a escuchar sonidos de la primera jornada del juicio, que la verdad es que está dejando pasajes que no tienen desperdicio. Tal Luis García Berlanga revolviéndose en su tumba por no poder filmarlos. En un giro de la estrategia de defensa, el abogado de Ábalos acusa ahora a Aldama de engañar al pobre exministro, ¿verdad?, la víctima, y de usar a Jessica como cebo. El hombre, claro, la carne es débil y la de Ábalos más. Así que Jessica, ya sabes, es amiga de pago de José Luis Ábalos, sería el cebo por el cual el exministro le pagaba todo tipo de caprichos, viajes, la colocó en dos empresas públicas, aunque no iba a trabajar. Solo cobraba, en dinero y en especie. En su nueva estrategia, el abogado de Ábalos llegó a preguntar directamente a Jessica si era prostituta.
¿Es cierto que usted se dedica a la prostitución?
Excelentísimo señor, con la venia, yo quiero protestar.
La defensa puede preguntar todo aquello que contribuya a la credibilidad, pero reformule de otra forma para que pueda ser.
De acuerdo. Difícil. ¿Su profesión tiene que ver con una contraprestación económica a cambio de sexo? Es que no sé cómo explicarlo.
No se preocupe, yo le contesto. No, soy dentista y estoy colegiada.
Y antes de ser dentista y estar colegiada, en aquellos años 2019, estaba usted estudiando, ¿no se dedicaba a eso?
Era azafata de imagen.
Está bien este eufemismo, azafata de imagen, Bonito eufemismo. La pregunta es pertinente, La maniobra de la defensa de Ábalos es evidente. Quieren desacreditar a Jessica. Ya, si es prostituta, pues ya lo que diga, lo que testimonie en contra de su cliente no tiene ningún valor. Pero sí lo tiene, claro que lo tiene. El testimonio de Jessica es muy relevante. Y no solo retrata el sustrato moral de uno de los fundadores del sanchismo, que es Ábalos, también una serie de delitos. Jessica, por cierto, llegó al tribunal como una viuda en proceso de duelo, o como una iraní rigorista, con peluca, mascarilla negra para taparse el rostro. No deja de tener su gracia, que llegara con una mascarilla tratándose precisamente del caso Mascarillas.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera, en COPE.
Y están pasando más cosas y vamos a contarlas ya con la ayuda de Pilar Cisneros.
Buenos días. La Audiencia Nacional rechaza imputar al PP y a Cospedal en el juicio de la trama Kitchen.
Además, la sala ha defendido su competencia para dilucidar el caso después de que las defensas pidieran la suspensión del juicio oral.
Hoy comienza la campaña de la renta, aunque de momento solo se podrá presentar vía telemática a través de la web o de la aplicación de la agencia tributaria.
Habrá que esperar hasta el lunes 1 de junio para que se abra la presentación de las declaraciones de forma presencial. El último día de la campaña es el 30 de junio.
Y la misión Artemis 2 sale de la influencia lunar y ya está siendo atraída por la gravedad de la Tierra. Además, han encendido los motores de la nave Orión para ajustar la trayectoria de retorno a nuestro planeta.
Es la primera de tres maniobras de corrección y ha sido un éxito. Está previsto que americen frente a las costas de California el viernes por la noche.
¿Quieres contarnos algo?
Escríbenos.
Busca Herrera en COPE en Instagram, Facebook y TikTok.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600-99-1314.
En Renfe hemos puesto en marcha el Plan Apunto,
con una inversión de 24,8 millones de euros para mejorar la accesibilidad y el confort en estaciones. El plan incluye mejoras rápidas y de alto impacto en 110 estaciones de cercanías y ancho métrico en distintos territorios. Los trabajos comenzarán en mayo y se desarrollarán durante 18 meses, entre 2026 y 2027, con intervenciones en vestíbulos, marquesinas, aparcamientos o accesos. Las mejoras están pensadas para hacer estaciones más claras, más cómodas y más accesibles para todas las personas que viajamos en Renfe.
Tiri, tiri, tiri. Buenos días, estás escuchando Herrera en COPE. Que no, que soy tipo directo y traigo este mensaje.
Con el nuevo seguro de hogar de Línea Directa pones tu casa en modo fácil. Fácil de entender que te cubre y que no. Fácil y rápido en el servicio y fácil porque te quedas satisfecho. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro de hogar directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Todos los miércoles escucha en Herrera en COPE el Sector Bancario Contigo, un espacio de las asociaciones bancarias para informarte sobre lo que hacen los bancos por las personas, las familias y las empresas y por toda la economía de España. Recuerda, los miércoles en Herrera en COPE, el Sector Bancario Contigo.
Momento ya para la economía de bolsillo con Pilar García de la Granja. ¿Qué tal, Pilar?
¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Hoy más tranquilos todos, ¿eh?
Un poquito, por lo menos 15 días tranquilos. Vamos a ver. Hoy hablamos de uno de los grandes problemas de la economía real, que son las bajas laborales.
Las bajas laborales ya son el tercer gasto más alto de toda la administración pública, de toda la seguridad social, solo por detrás de las pensiones de jubilación, Jorge, y de viudedad.
Y encima, en 2025 es que las bajas laborales crecieron casi un 12%.
Es extraordinario. Costaron más de 18.000 millones de euros a las arcas del Estado y a las empresas privadas, Jorge, que también acoquinan lo suyo. Un ejemplo, la factura de las bajas laborales en supermercados creció un 13% hasta los 1.180 millones el año pasado. La incidencia entre los empleados más jóvenes de este subsector, el de los supermercados, se ha disparado un 152% desde la pandemia.
La tendencia iniciada después de la pandemia, Pilar, se mantiene y en los dos primeros meses de este año el gasto ya es de más de 3.000 millones.
Esto es un 25% más de lo presupuestado para todo el año. Por ejemplo, en la gran distribución, cada día uno de cada 10 empleados no va a trabajar cada día, pero hay cadenas hoteleras que aseguran que el 13% de su plantilla cada día no se presenta en su lugar de trabajo.
¿Y qué dicen los expertos? Porque además del gasto que supone para las empresas y para las arcas públicas, el trabajo que alguien con una baja laboral no justificada no hace, lo tiene que hacer una o se queda sin hacerlo, lo tiene que hacer un compañero que trabaja por dos.
Se desploma la productividad, se incrementan los costes salariales, o contratas a plantilla adicional, o quemas a aquellos que son responsables y que cada día se presentan en su puesto de trabajo. Y lo que es peor, como este gobierno no te deja premiar a los empleados que son responsables, salvo con subidas de categoría, que en muchas ocasiones es imposible, pues todo el mundo termina quemado, Jorge, el empresario y el trabajador que cumplen con sus obligaciones.
Además de las pensiones, aquí tenemos otro cascabel que hay que ponerle
bajas,
al gato. El de
las bajas laborales.
Las bajas laborales
es tremendo.
Es complicado. Hasta las 7:30, Pilar.
Chao, chao.
Tiempo ya de conocer lo que importa con Alejandro Requeijo. Buenos días, Reque.
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Lo que importa pasa hoy por la última hora, que es ese alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán. ¿Por qué nos importa esto?
Importa porque a las 2 de esta madrugada expiraba el quinto ultimátum de Trump a los ayatolás y a la quinta fue la vencida. Alto el fuego de dos semanas que desmiente a Irán, porque negaba las negociaciones y se oponía a una solución temporal. Por el momento se está notando en la bajada del precio del petróleo y la CNN informa que el líder supremo de Irán ha ordenado el cese de los ataques. Ha sido, eso sí, en una declaración leída en el canal de noticias estatal iraní. El pacto incluye la reapertura del estrecho de Hormuz, pero ojo porque hay letra pequeña. Leo en Haaretz, la prensa israelí, que tanto Irán como Omán cobrarán desde ahora tasas a los barcos y que al menos Irán lo usará para la reconstrucción, que vamos a pagar todos. La foto que lo acompaña son unos ciudadanos iraníes quemando las banderas de Estados Unidos e Israel.
Y los medios avanzan ahora una negociación en Pakistán para sellar un alto el fuego más definitivo, ¿no?
Sí, el primer ministro iraní afirma que el alto el fuego se extiende a Líbano, donde Israel, recordemos que ha tomado el sur del país. Trump ha dicho en su red social Truth que este acuerdo es porque ya han cumplido todos los objetivos militares. Estas 6 semanas de guerra se han cobrado más de 5.000 vidas en casi una docena de países. Y el New York Times dice que ahora Trump debe convencer al mundo de que ha merecido la pena. Este medio dice que deja intacto el arsenal nuclear iraní, incluyendo los 440 kilos de material casi apto para la fabricación de bombas, que en teoría constituían el motivo de esta guerra. También que el documento de 10 puntos para una tregua de Irán incluía reconocer su derecho a enriquecer uranio. Así que, de momento, todos venden esto como una victoria, pero ya veremos.
Sí, para este viaje, en fin. En España la noticia, sin duda, estuvo en el Supremo y ese principio del juicio a Ábalos, Koldo y Aldama.
Las vergüenzas de la era Sánchez, dice El Mundo en su apertura. La primera jornada del juicio tuvo como protagonista a Jessica Rodríguez, la que fue novia de Ábalos entre finales de 2018 y finales de 2019. Fue poco más de un año que le permitió vivir a todo trapo. Madueño dice en su columna que lo que tenía con Ábalos era una relación paraestatal.
Sí.
Así narra la crónica de ABC. Nunca antes en democracia la vida íntima de un político había sido tan importante para alcanzar una condena. Coincide Manuel Cabois en El País, dice: se juzga si entre todos con nuestros impuestos hemos ido pegando los pedacitos del corazón de José Luis Ábalos y Jessica Rodríguez. Ella dijo ayer que el exministro se sentía en deuda por no haberse divorciado.
Da igual quién lo pagase, al final para mí siempre era el señor Ábalos el que lo estaba abonando, entonces yo en quien lo pagara o no lo pagara, yo no me metía. Lo único que yo no quería es que me echaran del piso.
Esto que dice Jessica no es cierto. Quien pagaba no era Ábalos, era la trama corrupta. Su tren de vida era el soborno con el que pagaban al ministro,
claro,
para que estuviese contento. Incluía también los viajes, un iPhone, la matrícula de la universidad y hasta una transferencia de 600 euros para la operación de su gato.
Todo para ablandar al ministro para los contratos, claro. Luego hay que sumarle que la enchufaron en dos empresas públicas y que, por supuesto, no iba a trabajar.
Sí, ella dijo ayer que no sabía que fueran empresas públicas. Pero mira, quiero que escuches este sonido, Jorge. Ayer también declaró su jefa en una de esas empresas, Traxatec. Le dijeron que esa chica que nunca iba a trabajar era una sobrina.
Me dijo que Jessica era sobrina del ministro. Y a mí, en ese momento, sí que ahí es cuando yo empiezo por primera vez a preocuparme. Porque yo recuerdo perfectamente que a mí me había dicho que una de las dos era sobrina del asesor. Y si un mes después Jessica era sobrina del ministro, o Jessica tenía muchos tíos, o una era sobrina de uno y el otro era sobrina de otro, o yo ya no entendía nada.
Del muchas novias de Bad Bunny al muchos tíos.
Y le toca hoy el turno a mis estudias. Otro de los puntos de interés fue la declaración de Joseba García, el hermano de Koldo.
Sí, un personaje clave. Se encargaba de Jessica, viajaba a República Dominicana por dinero de la trama y subía a Ferraz a por sobres con dinero, los sobres de las chistorras.
Yo subía, ellos me decían dónde tenía que subir, no me acuerdo de la planta. Subo, ella me dice, toma, aquí tienes el dinero. Yo cojo el sobre con el dinero.
Tan normal. El Confidencial le da relevancia a este testimonio con este enfoque. Primer día y primer golpe para el PSOE. El juicio Ábalos resucita los pagos en Ferraz. Leire Iglesias en El Mundo destaca el orgullo con el que Joseba proclamó que él jamás abrió un sobre.
Y veo poco entusiasmo en los medios con el anuncio de ayer del gobierno de blindar el derecho al aborto en la Constitución.
Poco entusiasmo, sí, los medios le dedican términos como comodín o cortina de humo. León Gross en ABC titula así su columna, El truco gastado del aborto. La Vanguardia sí le dedica su editorial, pero para decir que no saldrá adelante, porque necesitaría el apoyo del Partido Popular. Recuerda además que el derecho al aborto ya está blindado por una ley ratificada por el Tribunal Constitucional. Es difícil, desde luego, Jorge, competir en tribunales con lo que estamos viendo en el Supremo. Si te fijas, tampoco he hablado del juicio de Kitchen. Seguirá juzgándose en la Audiencia Nacional en contra de lo que quería el exministro del Interior y no incluirá ni a Cospedal ni al PP en contra de lo que pedía el PSOE.
Y para terminar, Requi, una tasa por los carritos de bebé.
Sí, información que leo en El Debate. Un bar cobra 1,20 € por un carrito de bebé. Lo ha denunciado un influencer valenciano llamado Jesús Soriano. Presenta el ticket del restaurante con la tasa. Y la noticia plantea el debate sobre si se nos está yendo de las manos eso de los recargos en hostelería. Claro, un carrito ocupa demasiado sitio. ¿Un sitio podría ocuparlo otro comensal? La denuncia, desde luego, ha generado reacciones de todo tipo. Una de ellas vaticina que acabaremos llevando los vasos de casa.
O sea, que dejamos entrar a los perros, que yo estoy a favor, ¿eh? En algunos restaurantes, y hay que cobrar por el carrito del niño, hombre. No sé, me parece.
Pues ahí estaba el ticket, ¿eh? 1,20 € les ha costado.
Empieza a aparecer ya las aerolíneas, que pagan, cobran por todo. Hasta las 7:30, Reque.
Un abrazo.
Alberto Herrera, buenos días.
Ocupa un huevo un carrito, ¿eh?
Sí,
te digo.
Tú sí sabes de eso, sí.
Sí, sí, sí. Ahora también cobrar 1,20 € no sé. Bueno, en fin, oye, tú eres muy del Museo Reina Sofía, ¿verdad?
Soy más del Prado, pero sí. Bueno, hombre, pues sí, voy al Reina también.
¿Y del Guernica, de Picasso?
Pues yo creo que no es su mejor cuadro. Esto igual a la gente le escandaliza que alguien lo diga, pero ni el segundo ni el tercero, pero en fin.
Bueno, es que estamos a vueltas con el Guernica. O sea, que Imanol Pradales reclamó hace unos días valentía política para que el Guernica se traslade temporalmente al País Vasco. De hecho, dijo, sacaron a Franco de su tumba, pero no son capaces de traer el cuadro de Madrid a Euskadi. Entonces, tú sabes que el gobierno vasco lleva décadas pidiendo que el cuadro se pueda exhibir en el Guggenheim, en Bilbao, y ahora insisten por el 90 aniversario del bombardeo en la villa. Claro, según Pradales, sería una buena forma de avanzar en la reparación al pueblo vasco y a la memoria democrática. Estas son palabras textuales. De hecho, dice que es una cuestión de Estado y de voluntad política y que considera incomprensible que se deniegue el permiso por el estado de conservación del cuadro. Te cuento. ¿Esto por qué lo dice? El Reina Sofía elaboró en el 25 de marzo, creo que fue, un informe técnico desaconsejando rotundamente el traslado. ¿Por qué? Porque es muy frágil, porque lleva decenas de movimientos, enrollar, desenrollar, las vibraciones del camino, que eso puede causar más grietas de las que ya tiene. Ten en cuenta que es un cuadro enorme, son 7 metros por 3, creo que eran las... O sea, es imposible meterlo en un avión o en un camión entero. De hecho, el gobierno confía en el informe. Ayer el ministro Urtasun en el Senado dijo que no viajaría a Bilbao. Claro, piden un traslado temporal, Jorge, pero creen que el Guernica debería descansar allí porque forma parte de la memoria del pueblo vasco. Claro, ¿quiso Picasso que el cuadro fuese o descansase en el País Vasco? La respuesta es que no. Picasso legó el cuadro al Estado. De hecho, dejó escrito que solo volvería a España cuando se restableciesen las libertades democráticas y que lo haría al Prado. Y fue en el 81, luego ya en el 90 y pico se trasladó al Reina Sofía. De hecho, tuvo mucho que ver que viniese a España después del fracaso del golpe de Estado del 23F. Yo, si te parece, a las 11, como este es un asunto interesante, te cuento por qué...
A mí me encanta este tema, sí. Voy a escribir, sí. De hoy para mañana voy a escribir el periódico sobre esto, porque además creo que Urtasun ha hecho bien en rechazarlo, aunque con la boca pequeña, porque le da miedo cabrear al PNV, y el del PNV le contestó ayer, pero si esto es una cuestión de voluntad política, en plan vasco, pues cogemos el Guernica y lo llevamos corriendo, en plan vasco. Pero no, mire usted, no se puede hacer eso con los cuadros. Ningún conservador ni ningún monseo aconsejaría mover un cuadro como ese, y menos por razones políticas, exclusivamente. Claro. Y ya
bueno,
un día...
te cuento por qué lo pintó Picasso, y también hablamos de traslados de obras de arte, que sabes que también hay tesoros, el tesoro este del el que quiere Colombia, el que quiere México, cómo se hace.
Es colonización. Interesante, Alberto. Un abrazo.
Hasta luego, amigo.
Ya están volviendo los 4 astronautas de la nave Orión, que han visto la cara oculta de la Luna y que han conseguido ser los seres humanos que más lejos han estado de la Tierra. Si la salida fue complicada, la vuelta no va a ser más sencilla, pero teniendo en cuenta que han sobrevivido a la avería del retrete, pues el resto ya es pan comido. De este regreso nos habla nuestro traficante de palabras de los miércoles, Jacobo Vergareche. Buenos días, Jacobo.
Buenos días, Jorge. Los astronautas de la misión Artemis II han emprendido el regreso hacia la Tierra. Y si todo va bien, en un par de días estarán de vuelta en la casa de todos. Han viajado más lejos que ningún ser humano antes, pero en términos del universo, solo han dado la vuelta a la esquina. En este impulso nuestro de jugar a ser dioses voladores capaces de recorrer el cosmos, el gran problema técnico que se encontraron fue que se averió el retrete. Eso retrasó el despegue, aunque finalmente decidieron partir hacia lo desconocido, asumiendo el riesgo de un váter roto. Durante unas horas, el mayor riesgo de la misión no fue la radiación ni perderse en el infinito. Era algo mucho más terrenal, no tener dónde hacer sus necesidades. Y claro, una deposición en gravedad cero no pone en peligro la vida, pero sí la dignidad. Fue la única mujer de la tripulación la que arregló el baño. Podemos cruzar el vacío, rodear la luna, desafiar lo imposible, pero seguimos siendo criaturas que se someten cada día a su momento de humildad. Porque por mucho que soñemos con las estrellas, estamos todos hechos de lo mismo y dependemos de lo más básico. Por eso, este incidente contiene quizás la lección más clara de esta gesta. Por muy lejos que queramos llegar, hay algo de lo que no podemos escapar: nuestra propia condición humana. I feel it in my tone.
Love is all around me, and so the feeling. No puedo estar más de acuerdo con Jacobo Vergareche. Yo a la luna no voy si no hay un retrete en condiciones. It's everywhere I go. Pero esta misión del Artemis, la verdad es que nos ha dejado momentos muy especiales. Entre ellos quiero rescatar ese momento emocionante en que, bueno, la tripulación decide bautizar uno de los cráteres lunares con el nombre de Carol, la difunta esposa del comandante Reid Wiseman. You know I love you. Es un momento, como digo, muy emotivo y creo que si le ponemos una banda sonora, pues podemos dedicar hoy la sección a las baladas, entre ellas, como no, esta famosísima de Wet, 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 este Love is All Around, el amor está alrededor, en todas partes, en todas partes.
Esta sonaba en Love Story, ¿no?
No.
No, el Love Story no.
En Cuatro Bodas y un Funeral.
En Cuatro Bodas y un Funeral.
Bueno, en realidad es una canción antigua del año 67, de The Trox, pero la versión de The Wet, Wet, Wet en 1994 para esta película la encumbró absolutamente. Estuvo 15 semanas consecutivas en el número uno de las listas británicas. Luego se hizo una versión en plan humorística. En Love Actually.
A Love Actually, esa es la que yo quería decir.
Para cambiar.
La navideña, sí.
Exacto, la navideña, que es muy divertida. Bueno, y otro baladón.
Entonces me gusta mucho este grupo, ¿eh?
Me gusta White Snake.
¿Por qué no es más famoso este grupo si tiene unos temazos espectaculares?
Bueno, habrá que descubrir un poco más, es verdad, porque casi la única canción que conocemos de ellos, o que conocemos todos, es este Is This Love. Además tenemos tregua, pues mira, que el amor,
ojalá,
que el amor lo rodee todo hoy.
Que casi son las 7, las 6 en Canarias. Seguimos avanzando en la mañana.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Eres un profesional de las reformas? Ahora Opel y Brico Depot tienen algo para ti. Por cada 100 euros de compra en Brico Depot, participa en el sorteo de un Opel Vivaro. Hazte del Brico Club Pro y haz rodar tu negocio con la ingeniería alemana de Opel. Más herramientas, más espacio, más posibilidades. Porque te lo mereces, Pro. Más en bricodepot.es.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Ojo con la casa que tienen. ¿Entramos?
Ojo con la alarma que tienen.
Pues no entramos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegura Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Me tienes contento. No me estás dando facilidades de pago. Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua y además de poder pagar en tres veces sin intereses, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
El verdadero sabor del agua.
Desde mocasines hasta sneakers y sandalias, Fluchos acompaña tu día con estilo y cada paso se siente ligero de verdad. Artesanía española, materiales premium y diseño pensado para cualquier ocasión. Además, descubre su nueva colección de primavera-verano. Fluchos, comodidad absoluta. A la venta en las mejores tiendas.
En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
El otro día fui a ver un coche de ocasión y me dicen, está perfecto menos cuando llueve, hace sol o es martes. Yo pensé, esto no puede ser legal ni en una película. Así que me fui a Spoticar, coches revisados con garantía de hasta 3 años. Lo pruebas y si no te convence, te lo cambian. Vamos, que aquí el único martes raro lo pongo yo. No seas valiente, sé inteligente. Spoticar, tu vehículo de ocasión sin excusas raras.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
El escenario postguerra de Ucrania presenta para Europa en general y para España también en particular unas amenazas para la seguridad cada vez más preocupantes. Narcos de cárteles colombianos, mexicanos y brasileños se han incorporado a una especie de legión internacional que lucha junto al ejército de Zelensky contra Rusia.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.